amigos de Postre Binario, qué gusto compartir con ustedes una semana más. Nos escuchan a través de Cocodrilo Radio y también lo pueden hacer a través de W Mosfet Rayuela Radio y, por supuesto, a través de postrebinario.com. Les recuerdo que ya está con ustedes la versión impresa de Postre Binario a través de Diario Crónica. ¿Qué vamos a hablar hoy? Seguramente te preguntarás, pues vamos a hablar del geoposicionamiento y de OpenStreetMaps. En este momento continuamos con más, pero ¿qué se trata? ¿Qué es el geoposicionamiento? No te vayas, enseguida te lo contamos. Hola Rommel, ¿cómo estás? Qué gusto compartir contigo una semana más. ¿Cómo has pasado? ¿Ya listo para empezar este postre binario?
Hola Tati, hola amigos. Sí, listo para comenzar este postre binario. Y hoy tenemos un tema muy interesante acerca del geoposicionamiento y OpenStreetMaps. ¿A qué te suena OpenStreetMaps, Tati?
OpenStreetMaps, me suena algo como que me va a ayudar a ubicarme en el mapa.
Muy bien, Open, ¿qué es esta palabra? Open.
Open, abrir.
Abrir, muy bien. OpenStreetMaps, street es
calles, maps, mapas. Entonces, creo que por ahí me suena que me va a ayudar a ubicarme en algún punto, me va a ayudar a llegar a algún lugar al que yo quiera ir. Algo así más o menos me suena. No sé si estoy en lo correcto, Rommel, tú me lo dirás.
Exactamente. Está muy vinculado con lo que es el geoposicionamiento. Algunos de ustedes ya sabrán y los que no se los voy a comentar. El geoposicionamiento, pues, es una ubicación que tiene una latitud y longitud en la cual nosotros nos podemos ubicar en el mundo, aquí en la Tierra. Esto de aquí nos sirve para saber, digamos, yo estoy en Loja y estoy emitiendo una latitud y una longitud. Si me encuentro en Quito, daré yo otra y con eso nos podemos ubicar específicamente sobre el globo terráqueo.
¿Pero qué tiene que ver esto con la tecnología? O sea, lo que entiendo yo, cuando yo uso mi dispositivo móvil, me imagino que emito una señal o alguien va a saber exactamente en dónde estoy.
Claro, nosotros últimamente hemos estado utilizando estos llamados celulares inteligentes. Estos celulares inteligentes ya tienen incorporado dentro de sí el geoposicionamiento. O sea, cada vez que ellos se conectan a una antena, ya saben la latitud y la longitud en donde se encuentran. Y por ende, saben quién lo lleva y dónde se encuentra quién lo lleva. Entonces, mediante esta latitud y longitud, nosotros nos podemos ubicar, por ejemplo, ahora aquí en la radio.
Cualquier persona puede acceder a esta información, puede acceder en donde yo estoy en este momento, digamos, qué sé yo, ahorita me meto a Google y no sé, busco qué es geoposicionamiento. A través de esta búsqueda que yo hago, ¿alguien podrá ubicarme en el punto en donde estoy en este momento o no?
La verdad, hay mucha polémica acerca de esto, ya que el geoposicionamiento, bien, nosotros no sabemos que ya lo estamos activando. Porque muchas veces nosotros compramos un dispositivo, o no un dispositivo móvil, no un celular. Vamos ya a lo que todo el mundo utiliza, el Facebook, el Twitter, y ponemos únicamente crear nueva cuenta, vamos hacia abajo, nos aparecen unas letritas y nosotros ponemos aceptar y creamos nuestra cuenta. Pero nosotros no leemos todas las políticas de seguridad.
Las letras chiquitas.
Exactamente, las letras chiquitas que nos muestran. Y allí dice, desea compartir su posición, latitud y longitud. Y allí nosotros estamos dando a aceptar, es decir, que estamos compartiendo con el mundo dónde nos encontramos o de dónde estamos posteando tweets o subiendo fotos al Facebook, por ejemplo. Entonces, nosotros ya previamente hemos hecho que las demás personas nos puedan ubicar por la latitud y la longitud acerca de esto, mediante estas herramientas como Facebook y Twitter.
¿Pero es necesario que yo tenga activado el GPS de mi dispositivo móvil o no es necesario?
Algo muy interesante estaba leyendo en los últimos días, que no necesariamente ya debes activar tu GPS en el móvil, sino que ya puedes hacerlo, o sea, puedes saber la latitud y la longitud donde te encuentras únicamente con la carga de la batería. Eso me pareció muy, muy, muy interesante y como que a veces daría un poquito de miedo que todo el mundo sepa ya dónde estás.
Así es, Rommel, tenemos a un invitado al que quiero dar la bienvenida a Postre Binario. Se trata de Daniel Orellana. Daniel, ¿cómo estás? Qué gusto. Coméntanos, ¿cómo está esto del geoposicionamiento o cómo se lo está llevando en nuestro país?
Hola, Tati, hola, Rommel, y buenas noches a todos los que nos escuchan. Pues como estaban comentando ustedes, hay yo creo que mucha discusión y mucha de ella es interesante, ¿no? Un poco sobre los beneficios y los peligros, digamos, de dejar nuestra huella del mundo digital, que a la final, o en el mundo real, que a la final se traspasa al mundo digital. Esto es lo que decías hace un momento, ¿no? Lo que yo estoy caminando en cada momento o las actividades que hago. Todo eso va dejando una huella en el mundo digital. Cada vez que yo hago una llamada de teléfono o cada vez que me conecto a Facebook o a Twitter, estoy dejando esa huella, que al final puede ser anclada a mi posición en el mundo real. Entonces ahí hay como una conexión entre esos dos mundos. Y claro, por un lado tienes un montón de beneficios porque pues, puedes recibir servicios como simplemente la telefonía celular, ¿no? La compañía de celular para poder dirigir una llamada tiene que saber dónde estás y sabe dónde estás dependiendo de la antena a la que estés conectado con tu celular. Otros beneficios como mucho más específicos, por ejemplo, pues lo que decías hace un rato, ¿no? Utilizando OpenStreetMap Map que puedas llegar del punto A al punto B en el menor tiempo posible. O yo me acuerdo, por ejemplo, cuando vivía en Holanda, una aplicación que a mí me encantaba del celular. Y es que te decía, te avisaba 15 minutos antes de que llueva. Eso era genial porque, claro, yo me movía en bici todo el tiempo y si es que tenía que irme a la casa o tenía que salir a hacer compras, entonces la alarma me decía cuánto tiempo tengo yo para llegar antes de que empiece a llover, ¿no? Entonces, claro, como cosas de sí súper interesantes. Y por otro lado, claro, te da un poco de miedo el hecho de que estés compartiendo tu información de posicionamiento todo el tiempo y no sabes bien quién va a utilizarlo, para qué va a utilizarlo. Nosotros hemos trabajado muchísimo en investigación sobre el tema de geoprivacidad, que es algo como lo llamamos ahora, es precisamente las implicaciones que pueden tener el hecho de compartir tu posicionamiento todo el tiempo, ¿no? Pues hay un investigador de un grupo de investigación con el que yo trabajaba. Este investigador demostró que solamente sabiendo la posición de una persona durante un año entero, que a estas alturas es poco, sin saber nada más, solamente su posición, durante un año se podía, a través de una serie de técnicas de minería de datos, etcétera, saber su nombre, su edad, en qué trabajaba, qué tipo de película le gusta, cuántas veces al año se ha enfermado, etcétera, ¿no? Precisamente porque vas viendo pues, si la persona pasa por la mañana en un sitio o por la noche en un sitio y por la mañana en otro, pues por la noche seguramente su casa, durante el día su trabajo, pues ves que se va a un sitio donde hay un centro comercial o donde hay un cine y puedes cruzar con datos de las películas que se han presentado, ¿no?
Exactamente. De lo que nos decías acerca de minería de datos, nos referimos minería de datos a un análisis, ¿no? De este geoposicionamiento de las personas, ¿verdad?
Sí, a ver, la minería de datos lo que hace es coger grandes cantidades de datos, grandes bases de datos y empezar como a explorar un poco como hacen los mineros, ¿no? Explorar un poco, cavar en toda esa gran cantidad de datos y empezar a encontrar relaciones que pueden haber entre esos datos sin que tú sepas cuáles son, a descubrir esas relaciones. Como el ejemplo que te ponía hace un momento, ¿no? Pues si es que tú encuentras que una persona está todos los días entre las 11 de la noche y las 6 de la mañana en un sitio, puedes decir que ese sitio es su casa. O si es que vos cruzas los horarios en los que la persona está en un sitio tal y descubres que ese sitio es un cine y cruzas con datos de carteleras de cine y con la base de datos de IMDb, te das cuenta que a esa persona pues, le gustan las películas de acción, qué sé yo, ¿no? Entonces, ese tipo de relaciones vas encontrando con estas técnicas de minería de datos. Y obviamente se aplican muchísimo al geoposicionamiento.
NetPlus, más que Internet, encuéntranos en netplus.net.
Muy bien, entonces Daniel, para aclarar un poquito esto de minería de datos, es únicamente el análisis de un conjunto de datos, ¿verdad?
Sí, exactamente. Se diferencia de otras técnicas de análisis en la que tú no tienes realmente como una, vamos a decir, una hipótesis, ¿no? Para comenzar, es algo que tú vas a a descubrir, no sabes bien lo que te vas a encontrar. Por eso tal vez también ha sido como se ha puesto de moda, digamos, últimamente. Y otro de los requisitos, obviamente, es tener grandes cantidades de datos para poder hacer minería, ¿no? Y como te decía hace un momento, pues la minería de datos sobre geoposicionamiento está pues tomando muchísima fuerza últimamente.
En este momento le vamos a dar paso a Marco Antonio Frías. Él es desarrollador de OpenStreetMaps.
Los beneficios más sobresalientes de OpenStreetMap para cualquier persona es de poder acceder a datos geográficos del planeta sin que estos dependan de empresas comerciales o gobiernos que limitan el uso y su reutilización. También compartir con organismos de ayuda humanitaria datos actualizados para que estos atiendan inundaciones, terremotos, incendios, epidemias, etc. Por otro lado, generar emprendimientos e iniciativas ciudadanas de negocio y otras actividades comerciales con el uso de estos datos. Y por último, lo más importante, lograr la participación de los ciudadanos para aprender, reconocer y apropiarse de su territorio.
Es muy importante el desarrollo dentro de con esta plataforma de OpenStreetMaps para poder enriquecer más que nada los típicos mapas que nosotros lo teníamos en papel, que con lo cual nosotros ya podemos poner activamente nuevos locales o nuevos cines, por decirlo así, y no solamente pueden hacerlo los desarrolladores, sino que también pueden hacerlo usuarios comunes y corrientes. No sé si nos amplías un poquito estos detalles, Daniel. ¿Quién nomás puede hacer uso de OpenStreetMaps y cómo podemos colaborar?
Bueno, sí, los usuarios de OpenStreetMaps hemos ido creciendo pues a un ritmo vertiginoso, podría decir. Durante los últimos años se constata ya 2 millones de usuarios registrados en la plataforma, ¿no? Y es muy interesante porque empieza a perderse, digamos, un poco la diferencia entre un productor de datos y un consumidor de datos. En el caso de nuestro país, por ejemplo, el típico productor de datos era el Instituto Geográfico Militar, y los únicos mapas que nosotros podíamos usar del Ecuador, podíamos acceder del Ecuador, eran los producidos por el Instituto Geográfico. Estoy hablando hace varios años. Y el día de hoy, obviamente, a través de Internet y con el incremento de plataformas de información geográfica como Google Maps, que también Google ha encontrado un gran nicho de negocio en la información geográfica, Bing Maps de Microsoft. Y como contraparte desde la filosofía, digamos, de datos abiertos, pues el proyecto de OpenStreetMap. Entonces, en este proyecto, pues lo que tenemos es millones de usuarios, como te había dicho, alrededor del mundo. Prácticamente en cada ciudad del mundo puedes encontrar usuarios de OpenStreetMap, que lo que hacen es recoger información del lugar donde viven, de la calle, del barrio, del parque, de la ciudad, y subirlos a esta plataforma. Y así, a través de la colaboración entre gente que tal vez nunca nos hemos visto a la cara siquiera, hemos ido construyendo lo que es hoy por hoy el mapa del mundo más completo a nivel de calle. Te puedes ir a Sarajevo, te puedes ir a Chone, te puedes ir a Barcelona, a Berlín, a Loja, a cualquier ciudad del mundo, y vas a encontrar la ciudad en OpenStreetMap. ¿Quién lo ha hecho? Pues lo han hecho los usuarios. Una persona con un GPS, con un teléfono celular o simplemente con papel y lápiz se ha dado el trabajo, digamos, de levantar esa información y compartirla de forma abierta con todo el mundo.
En la página de OpenStreetMap.org leía que lo que se trata de hacer es de alimentar con conocimiento local. Es decir, yo voy a un cine, puedo poner en este momento estoy en tal cine, este cine tiene películas solo de acción, por poner un ejemplo. Es como que voy tratando de ubicar y de dar las características específicas del lugar que estoy alimentando. ¿Estoy en lo correcto, Daniel?
Sí, y esa es una de las cosas más ricas, digamos, de una plataforma de este tipo, de una plataforma abierta, ¿Qué es lo que tú acabas de decir? De darle significado al dato geográfico, ¿no? Es decir, en un mapa, pues, el mapa es una representación del mundo, ¿no? Nosotros siempre decimos, el mapa no es el territorio, no podemos confundir al mapa con el mundo real. Es simplemente una representación del mundo real. Una de las cosas que tienen los mapas es que, a la final de cuentas, tiene prejuicios, porque como cualquier representación, como cualquier visión que tienen las personas del mundo, está cargada de prejuicios. La lógica detrás de un proyecto abierto como OpenStreetMap es que esa subjetividad, por decirlo de alguna manera, se alimenta de muchas visiones acerca de un sitio. Te pongo un ejemplo. Pues yo mapeo una calle y digo que esta calle es una calle secundaria. Y mañana viene otro usuario y dice, pues no, es una calle principal. Y viene mañana otro y le vuelve a decir, no, esta es una calle secundaria, ¿no? El elemento geográfico es el mismo, la calle no ha cambiado, no ha cambiado nada en sí, sigue siendo una calle de tantos metros de ancho, pavimentada o lo que sea, pero hay dos visiones de cómo, de qué, del significado que tiene esa calle, si es que quieres, ¿no? Detrás de esa forma de esa discusión, digamos, de cómo representar, se crea un vínculo entre los usuarios. Entonces nos ponemos a conversar, bueno, y decidimos a ver qué significa una calle principal, en mi caso en Cuenca, o qué significa una calle secundaria en Cuenca. Y eso te hace empezar a reflexionar muchísimo sobre lo que conoces de tu ciudad. Entonces, esa alimentación, como tú decías, desde lo local, es súper linda y es súper enriquecedora para las personas, para los contribuyentes de este mapa, es decir, para todos los usuarios que estamos aportando con información, porque te hace dar cuenta de la primero, de lo poco que uno conoce el lugar en el que vive, es impresionante. Y segundo, de que cómo tú ves o cómo tú interpretas el lugar en el que vives no es el mismo para todos. Otras personas pueden verlo de otra manera, ¿no? Detrás de esto vamos construyendo una comunidad de gente que estamos no solo contribuyendo con información, sino también discutiendo de cómo representar esos lugares en los que vivimos.
Muy interesante lo que nos acabas de comentar, Daniel. Y coméntanos para finalizar un poco de lo que tú estás haciendo. Y me enteré por allí de que estás utilizando drones con OpenStreetMaps, ¿es verdad?
Pues sí, a ver, mi tema de investigación está alrededor de la información geográfica, alrededor de los datos geográficos, del geoposicionamiento y de todo lo que sea mapas, ¿no? Y como siempre estoy, pues yo muy, muy interesado en pensar cuáles son las nuevas formas que podemos empezar para recoger información geográfica. Desde hace un par de años he empezado a trabajar con drones, con estas nuevas plataformas de fotografía aérea que están empezando a salir. Oye, y ha sido una cosa fascinante, ¿no? Empezar a ver, a cambiar de perspectiva, por decirlo de alguna manera, la posibilidad que te da de elevar una cámara a 20 o 30 metros del suelo y ver desde arriba tu casa, tu barrio, tu ciudad, ¿no? Con un detalle impresionante y casi en tiempo real, ¿no? Es decir, por ejemplo, hay sitios en los que he estado volando cada mes, por ejemplo, repitiendo las mismas fotografías aéreas cada mes y empezando a descubrir pequeños cambios que hay en la ciudad o que se van dando en la ciudad. Que a veces no somos tan conscientes, ¿no? Y te vas dando cuenta lo dinámico y lo rico que son estas dinámicas del espacio y de los lugares en los que vivimos.
Daniel, supimos también que participaste en Google Street View. ¿Cómo aporta esto al usuario final y cómo fue tu experiencia?
Bueno, desde hace unos 2 años, más o menos, un poquito más, tengo algunos proyectos con Google, nuevamente alrededor de información geográfica. En este caso, centrados específicamente en Galápagos, uno de mis intereses grandes era mejorar el conocimiento geográfico que hay sobre Galápagos, que aunque nos parezca increíble, es bastante limitado, tomando en cuenta lo famoso de las islas. Y pues en este caso, a través de un convenio con Google, logramos traer la tecnología de Street View, para quienes no conocen, pues son esta forma, digamos, de caminar virtualmente por un sitio desde la pantalla de tu computadora. También ha sido una experiencia riquísima en muchos sentidos, Por un lado, trabajar con una empresa como Google, con una visión tan innovadora, con una forma de trabajo extremadamente interesante en las cosas que estamos haciendo. Y por otro lado, también una sensación que alguna vez le contaba a un amigo de ser una especie de conexión entre Galápagos y el mundo, ¿no? Pues mientras yo caminaba en Galápagos con las cámaras de Google, por sitios que eran restringidos, con acceso restringido, que no están abiertos al turismo, y yo pensaba, bueno, estoy de alguna forma contribuyendo a un conocimiento, contribuyendo a que gente que nunca va a poder ir a Galápagos, o incluso llevar sitios de Galápagos que no pueden ser visitados, a que el resto del mundo los conozca, pueda entender la importancia de las islas y sobre todo la importancia de su conservación. Realmente ha sido una experiencia riquísima de mapeo, de generación de información geográfica, y pues de eso seguimos adelante. Esperemos que este proyecto dure todavía algunos años más.
Bueno, Daniel, a mi parecer, esto de aquí es muy, muy, muy interesante, y de hecho quisiera conocer un poco más de tu trabajo, así que, y no solo yo, algunos radioescuchas también querían hacer. Y si nos comentas un poco de tu vida digital, ¿dónde te podemos encontrar? Twitter, Facebook, un blog.
Bueno, pues la forma más fácil de buscarme es como temporalista, prácticamente por toda la web y todas las cuentas están conectadas a través de este usuario, es temporalista. A veces me preguntaban a qué se refiere, es un grupo de personajes de algunos cuentos de Isaac Asimov. Y es precisamente pues porque yo no trabajo solamente sobre el tema de espacio, sino también me gusta el tiempo. Entonces, conectar el espacio y el tiempo juntos, ¿no? En Twitter es donde estoy más activo. Me pueden encontrar generalmente allí, donde hablo sobre todo de temas de ciencia, de investigación, un poco de geografía y pues también obviamente algunas cosas un poco más personales. Tengo también un blog de Temporalista que lastimosamente ha estado muy muerto últimamente, y luego de escuchar en post-webinario el podcast sobre blogs, me dio ganas de volver a activarle y a ponerle un poco más activo, sobre todo contando un poco los avances de las investigaciones que estamos haciendo. Y por otro lado, la plataforma oficial de la universidad, en la página web de la universidad, tenemos un blog que ese sí está bastante más activo, que se llama Yactalab. Se puede como laboratorio, lab de laboratorio, ¿no? Lo pueden buscar en la página yactalab.ucuenca.edu.es. Allí estamos bastante más activos y comunicando muchas cosas acerca de la investigación que estamos haciendo.
Muchas gracias, Daniel, por compartir con nosotros. A mí me pueden encontrar en Twitter como Don Croa, y esperamos seguir la tertulia mediante las redes sociales.
Así es, continúen en sintonía de Cocodrilo Radio. Nos pueden escuchar también en WMOSFET, Rayuela Radio. Y por supuesto encuentran también nuestros podcasts en postrebinario.com. La versión impresa de este postre ya está con ustedes a través de Diario Crónica. Soy Tatiana León y me encuentran en Twitter como @tatilen.